Y vamos a estar leyendo del versículo 12 hasta el versículo 17. ¿Ok? Acompáñame ahí en tu Biblia. Si necesitas una Biblia, te podemos prestar una. Si no traes Biblia, levanta tu mano y ahorita te acercamos una. Si ocupas una Biblia, tenemos iPads. ¿No? ¿Todos traen? Perfecto. Muy bien, entonces vamos a leer a partir del versículo 12. Dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sienten, eso también se lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sean imitadores de mí y miren a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. Amén. Estamos llegando al fin del año. Es inevitable que hagamos corte de caja. Cada año tenemos que revisar para ver si hemos aprovechado cada oportunidad que Dios nos ha dado en el año. Y no solamente es fin de año, es fin de una década. Vamos a comenzar los 20. Y tú ves que si escuchas noticias en el radio, vas a darte cuenta que hace rato que empezaron con lo mejor del año. Y hacen un repaso de las noticias que se dieron en el año. Si tú ves deportes, te vas a dar cuenta que ya están los mejores partidos, los mejores goles, las mejores peleas del año. Porque tenemos esa tendencia natural a voltear y ver las cosas que hemos vivido para ver si hemos aprovechado otra vez cada oportunidad que Dios nos ha dado. Hay una persona, no sé, es anónimo, no sé exactamente quién lo escribió, pero escribió lo siguiente, dice: una vida desperdiciada no es más que una colección de días desperdiciados. A medida que Dios nos da vida, cada uno de nosotros comienza el año nuevo con la misma cantidad de oportunidades. 365 para todos. La misma cantidad de oportunidades, dice, que podemos elegir usar e invertir en cosas eternas o dejar pasar sin aprovechar el regalo que se nos ha dado. Y esa es la realidad. Cada día que tú y yo nos levantamos, cada día que tú y yo recibimos de parte de Dios es una oportunidad. Y el asunto es que tú y yo podemos decidir invertir en algo eterno, en algo que trascienda, o podemos dejarlo pasar. Y como dice aquí, una vida desperdiciada no la desperdicias de un golpe, la desperdicias cada día, cada minuto, cada hora, con cada decisión que tú y yo tomamos, podemos desperdiciar una vida completa. Y es un buen momento para que tú y yo volteemos atrás y veamos qué es lo que tú y yo hemos invertido, qué es lo que tú y yo hemos hecho en el año. Y yo no sé qué es lo que tú hiciste en el año. Hay muchísimas cosas buenas que pudiéramos hacer. Yo no sé si aprendiste algo nuevo este año. Y el aprendizaje, el crecimiento es algo importante. No está aquí don Alberto, al don Alberto Huereque, lo conocen, anda en Chihuahua. Anda en sus 80s. Hace como 2 semanas me invitó a un café porque me dijo: pastor, entregué mi proyecto final de su licenciatura en ministerio y quiero platicar con usted, quiero compartirla con usted. Nos sentamos en el café, me entregó su trabajo, su proyecto, lo tengo en casa, pero él tiene en sus 80s y acaba de terminar su licenciatura en ministerio. Me platicó que una conocida de él, que trabaja en el Banco de Alimentos, le estaba pidiendo ayuda con algunas cuestiones administrativas. Y don Alberto le dio una serie de recomendaciones y esta mujer fue y platicó allá y le dijeron: ¿sabes qué? Queremos conocer a ese señor que te está apoyando. Llega don Alberto, y le dicen, queremos que nos ayude. Y está como asesor y no cobra un centavo por darle la asesoría administrativa. ¿Qué aprendiste tú en el año? ¿Invertiste en crecer, en aprender algo? ¿Sabes? Algo que para mí es claro es que tú y yo vamos a aprender toda la vida. Y cuando tú pienses que ya lo sabes todo o que no hay nada más que hacer, es un tiempo peligroso porque entonces vas a volverte de esos hombres o mujeres que están cerrados, que ellos piensan que tienen la última verdad y ahí se van a quedar. Tú y yo todos los días tenemos la oportunidad de crecer. A lo mejor perfeccionaste algún talento que Dios te dio. Yo no sé cuántos tienen algún talento musical y lo desarrollaron. ¿Cuántos aprovecharon de las cosas que Dios te ha dado en este año? ¿Invertiste en crecer y en pulirte? Y hoy eres alguien más diestro con ese talento que Dios te ha dado. No sé cuántos de ustedes desarrollaron buenos hábitos. Algunas personas que te batallan siempre tienen dificultad para levantarse temprano. A lo mejor dijiste, este año no voy a empezar a levantar temprano. Y desarrollaste el hábito o el hábito de la puntualidad. Voy a llegar temprano a las reuniones, no cuando ya empezó la alabanza, no cuando ya termina. Claro que no es para ustedes, pero no sé cuántos de ustedes desarrollaron un buen hábito. Son cosas buenas. No estamos hablando de cosas malas. A lo mejor dices, bueno, lo que yo hice fue dejar un mal hábito que tenía. Y todas estas cosas son buenas. Pero, ¿qué tal espiritualmente hablando? ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí podemos decir, este año conocí a Dios de una manera más profunda? ¿Cuántos de los que estamos aquí pueden decir que hoy son más espirituales que cuando empezó el año? ¿Cuántos de ustedes pueden decir que hoy tienen una vida de oración más profunda que cuando empezó el año? ¿Cuántos de ustedes pueden decir que hoy están sirviendo con más pasión que cuando empezó el año? ¿Cuántos de ustedes pueden decir que Dios ahora lo disfrutas más que cuando arrancó el año? ¿Que hoy le compartes a más personas el Evangelio que cuando arrancó el año? ¿Cuántos de nosotros pudiéramos decir eso? Piénsalo. Porque recuerda, si tú en tu vida espiritual no estás creciendo, si no estás avanzando, no estás donde estabas. Está retrocediendo. En la vida cristiana nadie se queda estancado. Si no estás avanzando, estás retrocediendo. Y a lo mejor tú, en lugar de decir que ahora tu vida espiritual es más profunda, a lo mejor puedes decir, sabes que lo que me he dado cuenta es que al final del año ahora estoy luchando con cosas que ya había superado. Que ahora me enojo más fácil que al principio del año. Ahora soy menos tolerante, ahora soy más criticón, soy más chismoso, soy más, no sé. Pero es que si no estás avanzando, entonces estás retrocediendo. Y la pregunta sería, si tú sigues viviendo y haciendo las cosas que estás haciendo ahorita, ¿a dónde vas a ir? Si tú mantienes la misma vida que estás llevando, las mismas disciplinas que estás haciendo o que estás de alguna manera ejercitando, yo te pregunto, ¿dónde vas a estar en un año, en dos años, en tres años más? ¿A dónde vas? Y eso es importante, porque si tú y yo no tenemos claridad de a dónde nos quiere llevar Dios, entonces estamos en riesgo de desperdiciar nuestra vida porque no hemos puesto lo importante primero. Y eso es lo que quiero que tú y yo veamos el día de hoy. Porque si no cambiamos nuestra vida, si no cambiamos lo que estamos haciendo, tenemos que ver a dónde nos va a llevar esto, a dónde nos está conduciendo esto. Pablo era un hombre que tenía una visión muy clara del futuro. Pablo sabía a dónde iba y Pablo sabía por qué la vida tiene sentido, por qué la vida tiene significado. Cuando tú sabes a dónde vas, cuando tú tienes claridad de cuál es tu meta, tu objetivo, tu propósito, la vida tiene sentido en todas las cosas que suceden. Y eso es algo que Pablo había aprendido y es algo que Pablo le escribe a los filipenses aquí. Básicamente, Pablo les está animando para que imiten su forma de ver la vida, para que imiten esta perspectiva que tenía Pablo de poner las cosas importantes. Y este pasaje que leemos en realidad no es un pasaje aislado, viene de lo que Pablo comienza a hablar en el capítulo 3 completo. De hecho, pues, está relacionado con toda la carta. Pero quiero que veas esto. Pablo acaba de mencionar, y tú te acuerdas de ese pasaje, en el versículo 4, en el capítulo 3, verso 4, del 4 al 8, Pablo describe aquellas cosas que para él eran un orgullo. Aquellas cosas que en la carne para él podrían ser un motivo de jactancia. Pero Pablo dice que todas esas cosas las ha hecho a un lado, porque su enfoque, su énfasis, su pasión está allí en el versículo 8, es ganar a Cristo. Ganar a Cristo. Dice, todo lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Y Pablo dice, para mí lo más importante es Jesús. Y aunque tengo muchas cosas de las que yo pudiera jactarme, ninguna de esas cosas tiene valor alguno. Y hemos visto cuando estudiamos Filipenses, usa una palabra muy fuerte para decir basura comparado con Cristo. Cuando tú pones cualquier cosa que tú valoras junto a Cristo, dice, todo eso pierde valor. Y por ello, Pablo lo que dice es, ¿cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cuál debe ser la actitud una vez que entendemos que lo más valioso, que lo más precioso que tenemos es Cristo? Y es lo que comienza a describir a partir del versículo 12. Y en el versículo 12, Pablo no quiere que los filipenses se confundan pensando que Pablo ya se siente un hombre perfecto, un hombre que ha terminado la carrera. Cuando estudiamos las cartas a los corintios, vimos que había entre los corintios una idea de que tú podías ser perfecto aquí. Ya estabas resucitado espiritualmente, ya lo único que te faltaba era dejar lo material para tú, con tu cuerpo, perdón, con tu espíritu glorificado, estar con el Señor. Y Pablo les dice, no. Mientras estás aquí, mientras estás en la tierra, tu vida tiene que ser consistente con esta realidad de que un día seremos perfectos en el cielo o cuando el Señor venga. Y Pablo les dice, hermanos, en el verso 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Pablo en estos versos nos va a mostrar cuál era su sentir con respecto al futuro, con respecto al presente y con respecto al pasado. Y Pablo dice, yo he visto el futuro, sé cuál es el futuro, tengo una película muy clara de lo que me espera con Cristo. Y sé que en el momento actual no lo he alcanzado todavía. No soy perfecto, no quiero decir que ya logré estas cosas, no quiero decir que ya crucé la meta. Pablo sabía que mientras estábamos en esta tierra, tú y yo vamos a estar caminando hacia la meta, pero nunca vamos a llegar a la meta en esta vida. En esta vida tú y yo vamos a batallar. En esta vida tú y yo vamos a luchar porque el pecado sigue estando presente, pero sabemos que avanzamos. Y Pablo va a hacer un juego de palabras cuando habla de perfecto, porque en un contexto, en este primer pasaje, Pablo está hablando de llegar a la meta, de ser perfecto. Pero después Pablo va a hablar de perfección como madurez. Y una señal de madurez es que tú reconozcas que no eres perfecto, es que tú reconozcas que estás camino a la meta. Y Pablo dice, yo no lo he alcanzado, yo no quiero decir que ya logré estas cosas ni que alcancé la perfección, pero sigo adelante. Y quiero que veas esa palabra, esa frase, sigo adelante, porque ese es el énfasis de Pablo. Yo te decía ahorita, si tú al inicio del año eras más espiritual que ahora, tú no has seguido adelante. Algo te atoró. Estás retrocediendo. Y Pablo lo que nos invita en este pasaje es a que sigas adelante, sin importar el pasado. Y es lo que nos va a mostrar ahorita. Dice allí, no que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. La NTV dice, hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Y esa es la idea. Tú y yo como creyentes avanzamos con este deseo por Cristo, porque Cristo fue el que nos tomó primero a nosotros. Y cuando tú captas esto, que es Cristo el que te tomó a ti primero. Y Pablo tenía esta experiencia muy vívida. Acuérdate, en Hechos 9, camino a Damasco, persiguiendo a la iglesia, ¿qué sucede? Cristo se encuentra de frente con Pablo, y a partir de ese momento Pablo, el perseguidor, se vuelve Pablo, el siervo, el esclavo de Jesucristo. Y él dice, el Señor me tomó. Y yo no sé cuál haya sido tu vida, pero si tú estás aquí el día de hoy es porque el Señor te tomó, es porque Él te asió primero. Y Pablo dice, yo sé cuál es mi propósito, es que yo también llegue a la meta, es que yo también me encuentre con Cristo, es que yo tenga a Cristo cara a cara. Ahora, tú y yo conocemos a Jesús aquí, pero el deseo de Pablo es verlo cara a cara. Esa es la meta para él. Cuando habla en el verso 8, dice, todo lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Dice el verso 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Pablo dice, yo quiero conocerlo. ¿Y cómo lo conoces? Mientras estás aquí, tú y yo lo conocemos. Dice Pablo, mientras estoy aquí, en el sufrimiento conozco a Cristo. Puedo sufrir como Él. En la muerte, yo quiero morir como Cristo porque voy a resucitar como Cristo. Porque mi anhelo es conocerlo más plenamente. ¿Sabes? La vida cristiana no se trata de hacer cosas. No se trata de venir a un lugar. Y muchas veces las personas tienen esta idea de que el cristianismo es no hacer esto y hacer esto otro. Pero hemos hablado, y lo vimos en algunas de las series, en miércoles, hablando también de cómo la base para la ley es el amor. Lo que hacemos, lo hacemos como resultado del amor. Y decíamos, hablando de la Trinidad, que ese amor, el problema del pecado, decimos, es el problema del amor torcido, ese amor que debería llevarnos a amar a Dios en esta relación y amar al prójimo, y cómo lo hemos torcido amando personas y cosas para satisfacer nuestros deseos. Tú y yo, como Pablo, tenemos como meta conocer a Jesús, pero conocerlo con este deseo, con esta pasión. Mientras tú y yo estamos aquí, y es lo que te decía ahorita, en el sufrimiento o en el gozo podemos conocer más a nuestro Salvador. Pablo dice, yo quiero conocerlo y ser como Él. Quiero ser como Él. Y esa es la meta. Dice Romanos, Pablo en Romanos 8, 28, del 28 al 30, nos dice que para eso, las cosas que nos suceden todos los días, Dios las está usando para que tú y yo seamos formados a la imagen de Jesús. Sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. ¿Cuál es ese propósito? Verso 29. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió, ¿para qué? Para que llegaran a ser como su Hijo. Ese es el propósito. Dios quiere que tú y yo seamos como Jesús, no que seamos dioses, que seamos del mismo carácter que Cristo, que su carácter, que su santidad, que su bondad, que su amor sea formado en nosotros. Y allí las cosas que suceden, Dios las usa para ese propósito. A veces pensamos, todas las cosas ayudan bien, significa que todas las cosas que pasan va a ser para que tus planes se cumplan. No, no es para que tus planes se cumplan, es para que Dios cumpla sus planes en ti. Es para que tú y yo seamos formados. Es para que tú y yo seamos moldeados. Por eso dice Pablo, quiero sufrir con Él. Porque en el sufrimiento tú y yo aprendemos a ser como Cristo. A veces en consejería llegan personas que tienen una situación difícil. Y lo primero que les digo yo es, la consejería que damos no es para resolverte el problema. La consejería que te damos es para que te acerques más y seas como Jesús. Así de que tenemos consuelo en la palabra de Dios, no para resolver todos los problemas, sino para soportar todos los problemas y dar gloria a Dios en el proceso, mientras Él trabaja en nuestra vida y nos hace más como Jesús. Y Pablo dice, hermanos, yo no lo he alcanzado, todavía no, pero me extiendo, avanzo hacia esa meta. Y ese es el objetivo. ¿Y cómo lo hace Pablo? Pablo básicamente nos va a hablar de su presente, nos dice, no soy perfecto, pero me olvido del pasado y me extiendo al futuro, me extiendo a lo que está por delante. Y Pablo, tú has visto que, si has leído las cartas de Pablo continuamente, hace referencia a analogías del deporte y de la milicia. Continuamente usa lenguaje militar o deportivo, y es el caso aquí también. Hace uso de ese lenguaje, y Pablo básicamente lo que está diciendo en el verso 12, cuando dice en el verso 12, no lo he alcanzado, pero prosigo para alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado por Cristo. Pablo ve al futuro y está respondiendo a lo que Cristo hizo primeramente. Cristo me hizo suyo y yo ahora me extiendo para alcanzar a Cristo, para ser lo mío, para ser como Él. Así de que esta es la base de todo lo que Pablo hace, este deseo de alcanzar a Jesús. Y primero lo hace olvidando el pasado. Dice en el verso 13, hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. Pablo sabe que no es perfecto, Pablo sabe que no ha llegado a la meta, pero Pablo dice, lo que hago es que me olvido del pasado. Ahora, Pablo esto lo está relacionando con los pasajes que veíamos ahorita, con los versículos 4 al 8. Si tú te acuerdas, en el versículo 4, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo dice, ¿sabes qué? Una de las cosas que he hecho es olvidarme de mi pasado. Y esto es importante. Pablo lo está haciendo en términos de lo positivo. Y quiero que tú y yo lo veamos de esta manera. Cuando tú y yo estamos anclados al pasado, no podemos avanzar hacia lo que Dios tiene por delante. Y Pablo dice, yo no me voy a descansar, yo no me voy a quedar sentado, o no me quedé sentado en los logros que tenía en la carne, siendo un fariseo, en mi herencia, en mi educación, en aquello que había logrado en mi religión. De hecho, todas esas cosas las hice a un lado por esta meta de ganar a Cristo, este deseo de ganar a Jesús, mi Señor, dice, es mi Señor por amor del cual lo he perdido todo. Ahora, tú y yo podemos, y quizá lo hacemos. ¿Cuántas veces tú, mientras platicas con otro cristiano, dices, yo me acuerdo cuando yo recién empecé, íbamos por las calles y evangelizábamos, y platicas las hazañas que hacías hace 5, 10, 15, 20 años? Y si ahora te preguntan, ¿estás evangelizando más que antes? ¿Qué respondes? Yo me acuerdo cuando nos reuníamos a orar y orábamos 4 horas, 5 horas, hace 10 años que empezamos. ¿Y ahora cuánto estás orando? ¿Y te acuerdas de que serviste en un ministerio y serviste en otro, de que hicieron esto, que fuiste a una misión? En muchas cosas que lograste, pero la pregunta es, ¿ahora qué has hecho? ¿Se acuerdan esa frase de dormirse en sus laureles? ¿Sí? Pablo la usa del lenguaje deportivo, ¿no? Si tú te acuerdas, en la época, en las competencias deportivas no te daban medallas de oro, te daban tu corona de laurel. Y tú podías tener muchos trofeos y descansar sobre lo que hiciste. Pablo dice, yo no me conformo con lo que hice, no me duermo en mis laureles, porque yo sé que la meta, Jesús está delante, no atrás. Y cuando tú y yo estamos viviendo de las cosas positivas, estamos dejando de avanzar a lo que Dios quiere. Yo no sé si sea tu caso, pero los logros, la herencia, todo lo que hayas hecho en el pasado puede ser un estorbo para que tú sigas creciendo. Y puedes decir, es que ya trabajé tanto en aquellos años, le metí tanto al ministerio y le metí tanto al servicio, que ahorita ya estoy tomando un break. No, una cosa hago, me olvido de lo que hice, porque el llamado y la meta está delante. Ahora, en el contexto negativo también puede ser un estorbo el pasado, porque hay personas que todavía hasta la fecha, después de recibir a Cristo, dicen, no, es que si tú supieras lo que yo hice, no, es que por eso no sirvo, porque es que tengo tantas cosas que han salido mal. Pablo era perseguidor de la iglesia y Pablo dice, todo eso queda atrás porque mi llamado está hacia adelante, a ganar a Cristo. Y no fue un estorbo para él, de hecho era algo que Pablo tomaba como un recordatorio de dónde lo había asido el Señor, de dónde lo había tomado. Y Pablo decía, yo estoy en la lista de pecadores, yo soy el primero, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, por la gracia de Dios ahora soy un apóstol. Y tú y yo, no importa lo que hayas hecho en el pasado, es por la gracia de Dios que tú y yo somos llamados hijos, es por la gracia de Dios que tú y yo somos llamados siervos, es por la gracia de Dios que tú y yo somos llamados herederos. Es por la gracia, no es por tu currículum, no es por tus logros, no es por tu herencia, no es por tu familia, es la gracia de Dios. Y Pablo dice, una cosa hago, me olvido de lo que está atrás. Ahora, eso no significa que ignores completamente el pasado, porque tú y yo podemos aprender de los errores. Y eso es lo que Dios espera también, que si tú te equivocas, pidas perdón, reconsidere lo que hiciste y Dios use tus errores para bendecir a otras personas. Y es algo increíble, porque tú no sabes cómo Dios puede usarte por tus fallas pasadas. Muchas personas llegan y por su problema, por su situación, a veces piensan que no cualquier persona puede entenderlos. Pero cuando conocen a alguien que vivió lo mismo, las personas se identifican. Dios puede usarte con tus fallos, Dios puede usarte con tus fracasos, porque Dios los usa para que tú y yo aprendamos y para que tú y yo también seamos moldeados en nuestro carácter. Así es de que, si has hecho cosas malas en el pasado, aprende y deja que Dios te use. Y si has hecho cosas buenas en el pasado, da gracias a Dios por ellas, pero Dios quiere más. Dios tiene más que hacer todavía contigo y conmigo. ¿Cuál es el punto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para mantener esta perspectiva? Pablo dice, dejo todo lo que está en el pasado. Si regresas ahí al versículo 13, dice allí, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así, y esta es la palabra clave en verso 14, avanzo. Si te fijas, no dice, y así ya llegué, no, avanzo. Y eso se trata la vida cristiana, tú y yo tenemos que avanzar. No importa el pasado, olvídate de él, enfócate en esto, avanzar. Ahora, ¿cómo lo hacía Pablo? Pablo ponía primero lo primero, que era lo importante, poner lo importante. Él dice allí, avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Y eso es lo importante, que tú y yo entendamos que no hay nada más importante que llegar a donde el Señor te ha llamado a que llegues. Esa es la meta. Para Pablo no había ningún otro deseo que fuera más fuerte que alcanzar la meta para la cual había sido llamado. Y tú puedes ver en 1 Corintios capítulo 1, si recuerdas, lo vimos en 1 Corintios capítulo 1, verso 2. Y esto es fascinante, que Dios se lo diga a los corintios. Tú tienes Reina Valera, yo te voy a leer NTV acá. Cuando les escribe, dice: va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Ahora, tú sabes que los corintios eran extremos, eran cristianos muy locochones, ¿no? Tenían un desorden en la iglesia, había casos de inmoralidad. Dice: ni siquiera los oigo afuera de la iglesia, y ustedes los tienen aquí. Y deja tú, los tenían ahí y se jactaban. Decían: todo me es lícito, todo puedo hacerlo. Y Pablo le dice: su llamado es para que sean su pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. ¿Y sabes qué? Ahí estamos tú y yo. Dios nos hizo santos en Jesús, y nuestro llamado es a ser su pueblo santo. A eso hemos sido llamados. Y eso implica, si tú ves el verso 9, ese llamado implica también en Jesús. Dice el verso 10: fiel es Dios por el cual fuiste llamados, ¿a qué? A comunión. Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice, y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dios nos ha llamado a eso. Y Pablo dice: yo ya lo vi, puedo ver la meta, tengo claridad de qué es lo que me espera, y para mí lo más importante es llegar ahí. Así que me olvido del pasado y me extiendo a eso. Ahora, esto no significa que vas a dejar tu trabajo, tu escuela, te vas a divorciar o vas a abandonar a tus hijos para dedicarte a esto. No, es para que tú y yo lo hagamos donde quiera que estemos. Mientras trabajas, tú puedes acercarte más a la meta. Mientras sirves en tu casa, tú puedes acercarte más a la meta. Mientras estás en la escuela, tú puedes acercarte más a la meta, porque no está relacionado con tu profesión o con tu labor, sino con tu comunión con el Hijo, en ese deseo de agradarle a Él, en esa pasión por Él, no por una religión, no por cumplir un requisito, sino en esta relación personal con Jesús. Y Pablo dice: yo ya la vi, y por eso me extiendo a eso, me estiro para alcanzar aquella meta a la que he sido llamado. Me olvido, dice. Ahora, cuando usa esa palabra de me extiendo, es en una carrera. ¿Han visto cómo cuando vas a llegar a la meta? Bueno, yo no he corrido, pero he visto. Cuando los corredores van a llegar a la meta, ¿qué es lo que hacen? ¿No? Romelia es maestra de educación física, entonces sí sabe. Entonces, vas corriendo y lo que haces es te extiendes para ganarle por una nariz al otro, ¿no? Es el que rompa primero, que cruce primero la línea. Pablo dice: me sigo extendiendo, me olvido de eso y yo me extiendo para llegar a la meta. Ese es el deseo de Pablo, ese es el anhelo. Y básicamente esta meta que Pablo ve describe la razón por la cual Dios lo tomó. Y esa es la misma razón por la cual Dios te tomó a ti. Dios te quiere a ti. Dios quiere que tú seas su pueblo. Dios quiere que tú seas santo. Dios quiere que tú tengas una relación personal con Él. Y es lo que hemos hablado. Esto no tiene sentido si tú lo ves pensando que Dios te necesita. Y cuando hablamos de la Trinidad decíamos, Dios está satisfecho y completo en Él. No te creó porque estaba solito y necesitaba alguien con quien platicar. No, Dios en sí mismo, en la Trinidad, encuentra satisfacción, tiene armonía, amor, relación continua, cara a cara. Está completo. Tú y yo fuimos creados por amor. Tú y yo fuimos creados para tener la oportunidad de relacionarnos con este Dios que no necesita de nada ni de nadie. Tú y yo tenemos la posibilidad de experimentar el ser amado por alguien, a pesar de que nos conoce. Y hemos hablado que este amor que conocemos los seres humanos normalmente es engañoso. Porque decíamos, nosotros amamos, pero yo te amo, pero no me hagas nada porque entonces ya no te voy a amar, ¿no? Te amo, pero cumple mis anhelos, porque para eso me casé contigo, para que tú me hagas feliz. Y si no haces lo que yo espero, entonces ya mejor nos divorciamos. Ese no es el amor de Dios. Dios nos ama sin peros. Dios te ama como eres. Dios te ama aunque te conoce. Ese es el amor de Dios que solamente tú y yo experimentamos por su gracia, porque no hay ninguna base en nosotros para que Él nos ame. Y para Pablo, esa es la meta, que Dios cumpla su propósito en él. Y no le importa los fracasos del pasado, no le importa haber sido perseguidor de la iglesia, no le importa sus éxitos o su pedigrí o su historia o su familia. Él todo eso lo deja a un lado, porque su enfoque ¿en qué está? Avanzar. Avanzo a lo que Dios tiene por mí. Cuando tú y yo entendemos esto, la vida tiene sentido y propósito. ¿Por qué Pablo podía ver todas las dificultades, las circunstancias, el sufrimiento, las privaciones y decir, estoy hecho para la riqueza y la abundancia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Por qué podía decir que esta aflicción que tengo, le he pedido al Señor que la quite de mí, pero Él me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad? Y entonces más bien me voy a gloriar en mis debilidades. Porque para Él todo eso estaba encaminado a un solo propósito, alcanzar a Jesús, ser santo, ser como Él. Cuando tú y yo captamos eso, los problemas no van a ser maldiciones. Los problemas tienen sentido porque sabemos que Dios los usa para hacernos más como Jesús. El gozo tiene sentido, no vas a pensar que es porque tú eres grandioso. Es porque Dios en su gracia nos permite también disfrutar esas cosas. Para Pablo la vida tenía sentido y propósito porque había visto el futuro con claridad. Para Pablo no hay ningún otro premio, no hay ninguna otra recompensa que no sea conocer a Cristo, ahora y en el futuro. Y por eso Pablo decía, no sé qué escoger, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque lo veo ahorita y porque lo voy a ver después cara a cara. Por eso Pablo pasa a la parte práctica y dice allí en el versículo 15, así que todos los que somos perfectos, Pablo acaba de decir arriba que no es perfecto, pero ahora dice los que somos perfectos, y por eso te pongo en ETV, espiritualmente maduros. Porque Pablo está hablando no de perfección, de que ya no peca, sino de que es alguien espiritualmente maduro. Y dice, los que somos maduros, entonces vamos a estar de acuerdo en estas cosas. Esto que acabamos de hablar es lo más importante. Y si no estás de acuerdo, Dios te lo va a hacer saber. Dios te lo va a hacer entender. Cuando empieza la carta, ve el capítulo 1 de Filipenses, por favor. Pablo dice en el versículo 6, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estoy convencido que Dios lo va a hacer. Dios comenzó la obra en ustedes y Él va a continuar esta obra hasta que la complete para el día de Cristo. Pero, mira lo que hace Pablo. Estaba seguro de eso, pero también, acá en el capítulo En el capítulo 21. Vamos a ver desde el 20. En el capítulo 3, 20, dice: más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Yo estoy seguro que el que empezó la va a terminar. Así de que, dice el verso 21, es Él el que va a transformar este cuerpo de humillación para que sea semejante a Él. Estoy seguro de eso. Pero mientras tanto, ustedes, y es lo que dice en el verso 15, sigamos, sintamos estas mismas cosas, si somos maduros, si Dios... Dice, si tú no estás de acuerdo en esto, Dios te lo va a hacer saber. Y luego mira lo que dice el verso 16. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sean imitadores de mí y miren a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. Es decir, haz estas cosas. Tomen mi vida como modelo, aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Háganlo, háganlo. Yo lo he hecho, Pablo dice, ya vi el futuro, dejé el pasado atrás, sé que no soy perfecto, pero me extiendo hacia esa meta porque Cristo me tomó para ello. Si eres maduro, vas a estar de acuerdo en estas cosas. Si no, que el Señor te las revele. Pero fíjate en aquellos que viven como yo, dice Pablo. Tomen mi vida como modelo, aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Y ese es el punto. Tú y yo tenemos que hacer, tenemos que aprender. Y eso implica quizá que veas cuáles son las cosas que tú consideras importantes. Yo decía que Pablo lo hacía porque para Pablo no había nada más importante que esto. Pablo había puesto primero lo primero. Si yo te pregunto, ¿qué es lo que te motiva todos los días a levantarte? ¿Qué es aquello que te apasiona hacer? ¿En qué gastas tu dinero, tu tiempo, tus talentos? Esa es tu pasión. Y si no es Cristo, entonces tenemos que enfocar. Porque no hay nada ni nadie fuera del Señor Jesús que le dé sentido y plenitud, satisfacción completa a tu vida. Nunca lo vas a encontrar por más que busques. Cristo es la meta, porque Él es el que te tomó a ti primero. Y solamente cuando tú llegues y estés cara a cara con Él, vas a estar plenamente satisfecho. En el inter, como decía Pablo, para conocerlo aquí y conocerlo allá. Disfrutarle aquí y disfrutarle allá. Amén. Ese es el corte de caja que tú y yo tenemos que hacer. Ver otra vez, este año, ¿fue un año productivo espiritualmente hablando? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ves tu vida espiritual? ¿La desarrollaste? ¿Invertiste? ¿Creciste? ¿Estás discipulando a otros? ¿Estás siendo un discípulo? ¿O eres de los que un domingo sí, dos no, uno sí, tres no? Apareces, desapareces cuatro, apareces otro. Eso no es ser parte del cuerpo. Ser parte del cuerpo es estás y funcionas allí, porque Dios te quiere no como un espectador, sino como un instrumento para bendecir a otros también. Y todos tenemos el mismo llamado. Todos tenemos el mismo llamado, porque el Señor a todos nos ha puesto como miembros de la iglesia. Y no es por capacidad, talento, experiencia o currículum, es por su gracia. Amén. Te invito a que te pongas de pie y vamos a orar juntos. En el capítulo 2 de Filipenses, en el verso 12, Pablo le dice: Por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino más ahora, dice, mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. A veces este pasaje lo tomaba la gente para decir, cuida tu salvación con temor y temblor porque se te pierde, ¿no? ¿Dónde la dejaste? Joder, no me acuerdo. No, es ocúpate de ella, trabájala, invierte en ella. NTV dice, demuestra resultados de esa salvación. ¿Cómo? Obedeciendo. Obedeciendo a Dios. ¿Por qué? Verso 13. Porque Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios el que produce ese deseo. En el verso 13, por favor. Dios trabaja en ustedes y le da el deseo y el poder de que hagan lo que a Él le agrada. Pero, ¿sabes? Hay una responsabilidad personal. Tú y yo somos responsables. Nosotros no hacemos nada para ser salvos. No es que vamos a ganar la salvación, pero en el proceso de santificación, tú y yo tenemos una parte activa. Dios nos da su espíritu y Pablo dice, póngase a chambear. Dios les ha puesto las ganas, Dios les ha puesto el poder. Sean obedientes. Trabajen con temor y temblor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y te damos gracias por estos 300 y pico de días, Señor, que nos has concedido. Sabemos que el año está por terminar. Y te damos gracias por todo lo que tú hiciste, Señor. Te damos gracias porque aún en momentos que quizá hubo aflicción, en momentos de dificultad, pudimos ver que tú estás con nosotros. Y hoy conocemos, Señor, que tú usas aún esas situaciones para moldear nuestro carácter, para hacernos más como Jesús. Señor, pero también sabemos que tenemos un llamado. Tú nos asiste, tú nos tomaste para ti. Y tú nos has dado, Señor, este propósito de ser tu pueblo, de ser santos, de ser como Jesús. Que todos los que estamos aquí, Padre, podamos olvidarnos del pasado. No hacer como si no hubiera existido, pero no estar tan atentos a lo que ya sucedió, de tal manera que nos distraigamos de lo que tú vas a hacer hacia adelante, Señor. Que los triunfos, las victorias, los logros del pasado no nos hagan pensar que tú ya no tienes más para nosotros. Y que las derrotas, los tropiezos, los errores del pasado no nos hagan pensar que tú no eres lo suficientemente poderoso para usarnos, Señor, y cambiar esas cosas. Que podamos olvidar lo que queda atrás. Que podamos extendernos, Señor, a lo que está por delante. Porque reconocemos que aún no somos perfectos. Señor, estamos en este proceso de santificación progresiva. Y te pedimos que nos des la responsabilidad, que nos des, Señor, el deseo de agradarte a ti en todas las cosas. Que no importa si comemos o bebemos, si trabajamos o limpiamos la casa, que todo lo hagamos para tu gloria, como para ti, Señor. Que todo lo hagamos pensando en que tú seas agradado. Es la visión que tenía Pablo y es la manera en que Pablo veía, Señor, su vida presente, una manera de conocerte a ti, de disfrutarte a ti. Señor, no importa si estamos vivos o si estamos muertos, lo que procuramos, Señor, es agradarte a ti, ser agradables a ti. Y te pedimos que tu Espíritu Santo haga esa obra en nuestro corazón, que siga moldeando nuestra vida, que a través de tu palabra tú nos des dirección, Señor, y que podamos caminar hacia esa meta, pero que lo hagamos, Señor, porque anhelamos conocerte más, porque te deseamos a ti, porque tú eres la recompensa, Señor. Como dice el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en esta tierra. Te damos gracias, Padre. Bendice a tus hijos, guárdales. Señor, que durante el próximo año podamos caminar con nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y el perfeccionador de la fe, y que podamos vivir una vida que te da gloria en todo lo que hace. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué te parece si adoramos a Dios? Una respuesta lógica cuando tú y yo tenemos este encuentro con el Señor es adoración. Y todo lo que tú y yo hacemos, lo hacemos respondiendo a este Dios en adoración. Y la adoración no solamente tiene que ver con música. La adoración tiene que ver con todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos, Pablo escribe, no importa si comen, si están bebiendo, háganlo de tal manera que Dios sea glorificado. Así de que te invito para que juntos adoremos, y con esto nos vamos a despedir, ¿ok? Mientras adoramos al Señor.